Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde vas a empezar a contar, Rubén, hoy?
Bueno, pues la primavera, la sangre altera, Juan Pablo. La gente habla del amor, pero incluso los futbolistas de la selección española. Fíjate lo que dice Ramos de Iniesta.
¿Qué te puedo aportar, no, André? Para mí, pues, es el novio que cualquier madre quiere, ¿no? Para...
Hola, soy Luis Martín del Diario El País. La pregunta es para los dos, es la misma. Me gustaría saber qué recuerdos tenéis de cuando erais pequeños, de la selección en Sevilla. Y si me lo permite, Sergio, yo creo que mi madre te preferiría de novio a ti que a Andrés. Para mí, ¿eh?
Pero para él, le dice Lu Martín, que es un crack. Bueno, vamos a lo serio, que hay mucho lío con los pitos y la final de Copa. 8.32, ahora menos en Canarias. Deportes COPE, pitaron el himno ya en una final de Copa del Rey en el año 2009, Athletic Barça. Eso que se escucha al fondo es el himno de España. Pasó en Mestalla y volvió a pasar 3 años después, 2012, en el Calderón. Más atenuado por la realización entonces de Televisión Española, también Athletic Barça. Le han preguntado a mucha gente sobre los pitos, hipotéticos pitos, en una final de la Copa del Rey. Por ejemplo, ¿qué dijo Iniesta ayer en el partido de las 12, Joan Baggiori?
Algo ambiguo Iniesta, que empieza su reflexión en el partido de las 12 diciendo que no le gusta que se pite el himno, que en una final de Copa la gente tiene que ir a pasarlo bien, pero termina diciendo que después cada uno se expresa como considera.
No gusta que sucedan cosas así o que haya este tipo de discusiones o de situaciones.
Entiendo, perdona, que no te gustaría que se pitara.
No, me gustaría que la gente lo disfrutase. Y la gente, pues, al final va al campo y expresa como quiere expresarse.
Bueno, el tema es tan delicado que ayer Iniesta, preguntas de Paco González aquí en la COPE, lo dejó claro, pero esta mañana en Sevilla era un poco más tibio.
Lo único que quiero en ese partido es que la gente disfrute, que cada uno al final expresará lo que crea que tiene que expresar, y lo único que me importa a mí es jugar, que mi equipo consiga la Copa del Rey, y a partir de ahí pues nada más, no hay mucha cosa más que decir.
El asunto de pitar el himno nacional español incluso puede llevar a que se suspenda la final. ¿Qué dicen los jugadores de uno de los implicados del Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
El vestuario, solo quiero hablar de lo estrictamente deportivo y pasa palabra de todo lo que puede rodear la final. Así lo refleja el lateral Mikel Valenciano.
Hay un tema como son los pitos al himno, se habla incluso de llegar a suspender la final. No sé qué te parece a ti, si habría que suspender esa final si hay pitos.
Yo creo que no tenemos que entrar a hablar de esas cosas.
Eso dicen en Bilbao. Y, por ejemplo, Sergio Ramos, que ha dicho cuando le han preguntado lo mismo en Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
Se ha mostrado irónico y diplomático. Es evidente que el segundo capitán de la selección rechaza los pitos al himno y al rey, pero se ha quitado de en medio a la hora de responder alegando que el Real Madrid no va a disputar la final.
¿Tú qué piensas de unos posibles pitos en esa final de Copa entre Barça y Athletic? ¿Crees que se debería llegar hasta suspender el partido, como han dicho algunas personas?
No te puedo contestar porque me eliminaron antes. Y este año no juego la final. El año que viene quizás te pueda contestar, pero este año lo siento. Yo creo que quizás la solución sea poner un campo antes de que empiece la competición y quizás pues no habría ningún problema.
No ha querido mojarse en Sevilla Sergio Ramos. ¿Y los presidentes qué dicen? Por ejemplo, ¿ha dicho algo hoy Bartomeu Alberdi?
Ni ahora, ni hoy, ni antes. Veremos si lo hace en el futuro. Ya ha tenido oportunidades. Veremos si mantiene esa postura ante un tema tan delicado cuando se acerque la fecha de la final. Pero desde dentro de la Junta, Rubén, desde la Junta del Barça, sí hemos escuchado al vicepresidente Carles Vilarrubí, por ejemplo, asegurar que el Barcelona no tiene que ser el primer club que haga un código de conducta para sus socios.
Presidente del Barça no dice nada. ¿Y el presidente del Athletic de Bilbao se ha pronunciado, Álvaro Rubio?
Hablaba ayer y pasaba de puntillas por el tema pitos. Manifiesta que solo quieren centrarse en la oportunidad que tiene el Athletic de volver a ganar un título. Josu Urrutia.
Bueno, siempre lo que hemos venido hablando es que nosotros debemos de centrarnos en fútbol, en que es un deporte, en que es un partido súper ilusionante y que nosotros tenemos nuevamente opciones de conseguir un título. Y
no ha querido decir nada el presidente del Barça, sí lo ha hecho un expresidente culé que además ahora es miembro de la Federación Española de Fútbol, José Luis Gil.
Y que sí se ha mojado Joan Gaspar, que recuerda que estuvo en la final de Mestalla y que dice que en el plano individual desaprueba pitar. Él personalmente no lo va a hacer, pero también entiende que suspender la final por ese motivo sería pasarse. Lo que haga la gente, según Gaspar, entra en el terreno individual de la libertad y queda fuera de estamentos federativos.
No lo pité en Valencia y no lo he pitado jamás en mi vida. Ahora, yo respeto que la gente es muy libre de hacer lo que quieran en todo momento.
¿Qué dicen los que mandan en el fútbol y en el deporte en general del fútbol español, Gonzalo Pérez?
Los que mandan tanto en la Liga, Javier Tebas, como en el Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, se han querido pronunciar en torno al asunto de los posibles pitos que podrían escucharse en la final de Copa. El presidente de la Liga ya dijo que no se debería descartar una suspensión, mientras que para Miguel Cardenal los pitos son el primer signo de violencia.
Cuando no se respeta el símbolo de la final y de los estados, pues debe haber alguna forma de actuar, ¿no? Y luego la suspensión, ¿por qué no?
Silbar a un himno tan importante para tantos otros es algo completamente inaceptable. Y además creo que es un germen de violencia. Por eso, insisto, los organismos deportivos, entre otras razones, quieren evitar que se politicen los acontecimientos deportivos.
Pregunta en la redacción del periódico más leído de España, Diario Marca, Roberto Palomar. ¿Tú crees que debería suspenderse la final si hay pitos?
Pues no soy partidario de que se suspenda la final por pitos en este caso, porque sería un poco fijar de manera prematura los cañones sobre la afición del Athletic y del Barça, pero sí soy partidario de normalizarlo para próximas ediciones, es decir, de reglamentarlo, de seguir un protocolo que acabe de una vez con este cachondeo del título. O sea, ahora no, pero en el futuro esto debería quedar perfectamente claro y los equipos que lleguen a la final comprometerse a no silbar los himnos.
Eso dice Roberto Palomar. ¿Y la gente en la calle qué dice?
Por completo, sin dudarlo.
Hombre, claro, clarísimo. Me parece mal, pero no voy a suspenderlo, cada uno
que
opine.
Si quieren pitar, que no vayan al estadio.
No me gustaría que...
En Madrid, en Barcelona hay apuestas divergentes. ¿Qué dice la gente que se ha pasado a votar por cope.es? Antonio Pérez del Castillo.
Los votantes de cope.es lo tienen muy claro. De los 2.326 votos, la gran mayoría, el 92%, con 2.126 votos, suspenderían la final de Copa. El restante 8%, solo 200 votos, no tomaría esta medida si los aficionados pitasen el himno de España.
Primer lío del día, los pitos en la final, el segundo la sede también de la final.
Hola Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Ayer sobre esta hora conocíamos que el Camp Nou sería la sede para la final de la Copa del Rey el día 30 de mayo. Ha habido reacciones en Barcelona, Manolo Olivero.
Sí, en general a los socios de la afición les gusta jugar en el Camp Nou, a los jugadores también, a diferencia de cuando estaba Guardiola, ahora lo han admitido. Y en cuanto a Bartomeu, lo ha conseguido. Para ello se ha tenido que tragar sus palabras de la noche del 4, canutazo, aeropuerto del Prat, el partido de las 12, una de la madrugada.
Que al ser una final nos gusta mucho lo que es viajar en autobús, en autocar, en tren, en avión, llegar a las ciudades, pasar un día en la ciudad. Al final se trata de las aficiones que tengan que moverse, que viajar. Entonces, bueno, pues...
O sea, Camp Nou no.
No, al Camp Nou no. Nosotros no vamos al Camp Nou. Yo creo que una final es mejor jugarla en un campo neutral. Yo creo que es por respeto pues al equipo rival. Y también, bueno, porque también me gustaría, como presidente del Barça, que los jugadores del Barça vivan esta experiencia del desplazamiento a una ciudad, vivir todo un día una final. Creo que es algo muy bonito de vivir y...
Le preguntaba a Olivero si quería el Camp Nou y decía que no, también incluso por respeto al rival. Y en el rival, en Bilbao, ¿cómo ha sentado que sea la sede del equipo contra el que juegan, Álvaro Rubio?
Con cierta sorpresa. Esperaban disputar la final en una sede neutral, pero al ser Barcelona no hay más vuelta de hoja y ahora ya centran todos sus esfuerzos en dar la campanada allí, en el Camp Nou. Así lo decía Valenciaga.
Bueno, pues nosotros, como he dicho antes, pensábamos que la final se iba a jugar en un campo neutral, ¿no? Y bueno, era lo que pensábamos y era lo que queríamos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ir allí con toda la ilusión que tenemos y tenemos la confianza de poder ganar ahí la final de Copa.
Pregunta en Barcelona, José María Minguella, ¿a ti te parece bien que el Barça juegue la final de Copa en casa?
La verdad es que las finales, en mi opinión, es mejor que se jueguen en un campo neutral. Pero como hay tanto despelote, vamos a decir, en el fútbol español, lo que refiere a la Copa, bueno, pues cada año hay este show de saber dónde se juega. Bueno, si yo como barcelonista prefiero que se juegue en casa, aunque me hubiese gustado ganarla en un campo neutral.
Y pregunta también en Bilbao, Dani Ruiz Bazán, exfutbolista histórico del Athletic de Bilbao y comentarista de Tiempo de Juego. ¿A ti te parece bien que se juegue en Barcelona?
No me parece ni bien ni mal. Lo que creo es que es la única solución a la cual se ha llegado. Una vez de ver que el estadio, que quizá era el más asequible y el mejor para los dos equipos, que era el campo del Bernabéu, no es posible jugar en él, pues creo que el Nou Camp es la solución mejor que puede haber. Esto va a favorecer a los socios del Atleti, en el sentido de que va a haber mucho más aficionados nuestros en el estadio, y de alguna forma el campo pues va a estar dividido en dos aficiones que van a estar satisfechas por lo menos de poder estar y ver una final.
Lío con los pitos al himno, lío con la sede de la final de la Copa del Rey y lío con lo que le pasó a Fernando Alonso.
Hay varias preguntas que hacerse cuando pasa algo.
Nuestro corresponsal en la zona, quien nos estaba contando cuál es la situación. Claro,
vamos a saber más ahora sobre el porqué de las cosas allí mismo.
¿A quién preguntar?
Voy a saludar a un experto, a alguien que sabe de esto.
Escuchamos la información de la Dirección General de Tráfico. Han hecho 862 crónicas radiofónicas en dos días.
COPE, estar informado.
Fuera de la final de la Copa del Rey, la otra noticia del día era Fernando Alonso. Esta mañana hablaba por primera vez después de su accidente en Malasia. Allí estaba la COPE.
It was normal. I didn't wake up in
fue normal. 95. No me levanté en el año 95, Italian, ni hablando en italiano, ni haciendo todas esas cosas que han estado circulando. Recuerdo el accidente y recuerdo todo lo del día siguiente.
Ha negado algunas de las historias que estaban circulando a su alrededor. ¿Qué ha dicho del accidente? ¿Cómo ha sido el día allí, Malasia? Enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
El día comenzó para Fernando Alonso a las 10 de la mañana. Durante hora y 20 minutos le estuvo siendo sometido a pruebas médicas, pruebas de reflejos, pruebas para ver cómo estaba su cerebro. Todo está bien, todo está perfecto. Y ya con el OK se fue a la rueda de prensa, una rueda de prensa multitudinaria, en la que confesó sentirse perfectamente, en la que dijo que en ningún caso había vuelto a 1995 y que el fallo que tuvo en su coche, del que recuerda todo el accidente lo recuerda perfectamente, fue un fallo en la dirección. Lo escuchamos.
Pues recuerdo todo, ¿no? Tuvimos un problema en la dirección, se quedó bloqueada hacia la derecha, frené, bajé dos marchas, pero aún así choqué contra el muro, no fue un impacto muy grande, pero bueno, lo suficiente o con el ángulo equivocado para tener una pequeña contusión. Y luego, pues nada, seguimos los procedimientos normales.
Pregunta para el piloto de la cadena COPE, Andy Soucek. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con la teoría del viento o con el problema en el coche?
Pues yo creo que la razón del accidente de Fernando, aunque desconozco los datos porque no es oficial todavía, puede ser más debido a un bloqueo en la dirección que a un golpe de viento, ya que a esa velocidad el viento, aunque te afecte, pues tendrías que ver una derrapada mayor del tren trasero, cosa que no se vio, ¿no?, en las imágenes.
A todo esto mañana, Carlos Miquel, empieza el Gran Premio de Malasia, que es el segundo del Mundial. ¿Cómo llegamos?
Pues Rubén, Alonso le va a tocar sufrir en este su primer Gran Premio de la temporada. Sabe que están muy, muy lejos con su McLaren, que seguramente va a ser, si no el último, puede ser el penúltimo de los españoles en parrilla. Y bueno, va a tener que estar detrás de su amigo Carlos Sainz, con el que estuvo en la rueda de prensa, y puede que incluso luchando con el pobre Manor de Roberto Meri, que es el equipo más pobre de toda la parrilla. Así que los tres pilotos españoles van a ser protagonistas, uno porque no va a estar donde él quisiera, y los otros dos porque Meri va a debutar por primera vez, nuestro comentarista COPE va a debutar en Fórmula 1, y Carlos Sainz espera poder aspirar a los puntos como hizo ya en Australia.
Ya sabes, Rubén, que lo que realmente hace diferente a una casa son las personas que viven en ella. Y lo que hace distinto a un seguro de hogar es lo que te ofrece y lo que se paga por él. Y hay que decir que en eso Línea Directa es infalible, porque si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Hoy Emadía había previsto una reunión trascendental para intentar evitar una posible huelga en el fútbol español a cuenta de los derechos audiovisuales. 4 de la tarde, calle de Alcalá, Ministerio de Educación de Madrid, y sale Javier Tebas cabreado.
Bueno, yo el lunes como calé a los clubes el planteamiento, pero ya digo, yo hoy el planteamiento de huelga no lo veo con el gobierno de España, si acaso lo veo con la indignación que nos está produciendo la Real Federación Española de Fútbol. Yo tengo la opinión que los clubes españoles no pueden estar ni un minuto más en los órganos de dirección de la Junta Directiva Española de Fútbol. Esa es mi opinión personal, ¿no?
Esto es porque no ha estado la Federación Española. Guerra abierta en el fútbol español. El lunes Tebas convoca a los clubes, pretende incluso volar por los aires los órganos que dirigen el fútbol español desde la Federación Española de Fútbol. ¿Qué ha pasado, Melchor Ruiz?
Bueno, pues como muy bien apuntas, estaba prevista esa reunión a las 4 de la tarde y no se ha presentado nadie de la Real Federación Española de Fútbol, a pesar que había anunciado ayer en Junta Directiva Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española, que asistiría personalmente, lo que ha causado, lógicamente, la indignación del presidente de la Liga, el señor Tebas, que no daba crédito, sobre todo porque está en juego, ha dicho, 300 millones y el futuro del fútbol español, que entre otras cosas está luchando por el Real Decreto de Venta Centralizado. Se entiende, por tanto, Rubén, la contundencia con la que ha salido Javier Tebas contra Ángel María Villar.
Si ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol dice que va a estar aquí y no está, pues bueno, es una falta de, como mínimo, de respeto, de seriedad. Me pone los pelos de punta en manos de quien está la Federación Española de Fútbol. Irresponsable, es inconsecuente, es un osado, está causando muchísimo daño al fútbol profesional español. Hoy hemos recibido el mensaje que si no tenemos un real decreto de venta centralizada, no es por la culpa del gobierno de España. El gobierno de España tiene la voluntad, y también tiene la voluntad simplemente que los dirigentes de la Federación Española de Fútbol ratificasen el acuerdo que tuvimos hace 15 días con ellos en la Real Federación Española de Fútbol.
Dejamos los líos, que mañana juega la Roja. La selección española en Sevilla y contra Ucrania a las 9 menos cuarto, y hay un debate abierto si pueden jugar Iniesta e Isco. Miguel Ángel Díaz.
Es uno de los reencuentros más esperados. La afición española quiere ver juntos con la Roja a la doble I. De momento Iniesta, 8 años mayor, no ha coincidido ni un solo minuto en el campo con Isco. En Albacete contra Georgia, el andaluz sustituyó al manchego. Mañana los dos genios podrían estrenarse juntos en el Sánchez Pizjuán. A Iniesta, que mañana va a superar a Raúl González en internacionalidades, se le ha preguntado si se ve reflejado en Isco.
Lo he dicho muchas veces, Isco tiene un talento único, todavía es muy joven, y con su edad pues ha demostrado que está capacitado para jugar en un club como en el que está.
Iniesta halaga a Isco. Y del Bosque se ha metido en el debate, Luis Munilla.
El seleccionador no es dudoso, a él le gusta poner cuantos más jugones en el campo mejor, y ha sido de hecho capaz de innovar y de jugar muchas veces sin delantero centro puro, sustituyéndolo por un bajito jugón, y es así de claro del Bosque cuando le preguntan sobre Isco y su compatibilidad con Iniesta.
Es un habitual de nuestras convocatorias, y si me preguntas si son incompatibles o no Isco y Iniesta, no le encuentro ninguna incompatibilidad por ningún lado.
Redacción de la Agencia EFE, Roberto Morales. ¿Son compatibles? ¿Tú los pondrías a los dos?
Por supuesto, coincido con Del Bosque. Yo creo que a los buenos jugadores hay que juntarlos siempre, y si hablamos de la categoría y la magia de Isco y Andrés Iniesta, pues aún con más motivo. España además viene de una etapa, yo creo, bastante gris, en el fin de un ciclo, con un Mundial que todos vivimos para olvidar, y todo lo que sea crear nuevas sociedades de tanta calidad solo puede aportar, yo creo, que buenas noticias, y sobre todo recuperar esa brillantez en un fútbol que por desgracia últimamente, en los últimos compromisos de la Roja, ha perdido bastante brillo.
Hablando, gracias Robert, de la selección española, acaba de marcar la sub-21 en Cartagena, Maite.
15 minutos de juego ha necesitado el combinado de Albert Celades para marcar el 1-0. Lo ha hecho Munir en una jornada con 7.000 espectadores, y sigue entrando gente, y con la mala noticia de que José Luis Gaya, con una rotura de fibras, ha dejado la concentración de la Manga Club esta mañana y ya se ha marchado a Valencia. Minuto 16 de partido, gana España 1-0 a Noruega. Lo ha marcado Munir.
Línea abierta, el gol de Munir de cabeza. Línea abierta con Cartagena por si hubiera alguna novedad con la Rojita. Última hora de los grandes de la selección española que juega mañana en Sevilla. Miguel Ángel Díaz.
La Roja ha realizado esta tarde el último entrenamiento en el Sánchez Pizjuán ante unas 1.000 personas. Del Bosque solo ha dado pistas en cuanto a la defensa, que van a formar Juanfran, Piqué, Ramos y Alba. Casillas va a ser el portero y Busquets y Morata tienen el puesto asegurado. Cuatro jugadores pelean por tres puestos: Iniesta, Silva, Cazorla e Isco. Ojo, porque Cazorla podría ser titular. España está obligada a ganar, y a Del Bosque se le ha preguntado si está preocupado por el ambiente de pesimismo que parece envolver ahora mismo a la selección.
Igual que no debíamos de vivir cuando ganamos en el 2010, tampoco debemos de estar todos los días pensando en lo que ha pasado en el Mundial 2012. Lo que sí tenemos que ser es un poco más optimistas, creo yo, que al fin y al cabo estamos preparándonos para llegar a Francia 2016 y defender el título, porque es que actualmente me sabe mal hasta decirlo cuando hacemos una cosa buena, pero somos los actuales campeones, así que no nos invada el pesimismo.
¿Qué sabemos del rival que contamos de Ucrania, Fernando Evangelio?
Que pelea por ser segunda del grupo, que perdió con Eslovaquia y ganó sus tres partidos siguientes. Recordemos, la selección de un país que está sumergido en un conflicto bélico, que prefiere dominar a defenderse, que sus mejores jugadores son sus extremos, Yarmolenko y Konoplyanka, y de la lista de 25, solo dos juegan fuera de la liga ucraniana.
Hay gol otra vez en Cartagena, Maite.
El cartagonó se rinde al talento de Deleufeu, que ha puesto en el minuto 17 y medio de esta primera parte el 2-0 para el combinado de Albert Celades.
Deleufeu y Munir, 2-0, minuto 18 de la primera parte, va ganando la Rojita. ¿Qué ambiente en Sevilla hay para el partido de España de mañana, José Manuel Oliva?
Bueno, un pelín frío el ambiente, pero pese a todo se han vendido ya a esta hora de la noche 34.000 entradas para el partido. Significa que pese a que el ritmo de venta se ha acelerado en las últimas horas, aún quedan aproximadamente unas 10.000 entradas en taquillas. La Federación Española de Fútbol espera que con el tirón de última hora mañana el Sánchez Pizjuán registre una entrada cercana a los 40.000 aficionados.
Lleva tiempo sin jugar la selección española. Recordamos cómo está la clasificación para Francia 2016, Isaac Avilés.
El partido de mañana es importante, Rubén, porque España ahora mismo es segunda de grupo con 9 puntos y está a 3 de Eslovaquia, que es el líder. Además, Ucrania, nuestro rival, es tercera y está empatada a punto. Recordemos, pasa el primero y también el segundo, pero el tercero solo el mejor de todos los grupos.
¿Qué más tenemos hoy en la jornada de fútbol internacional, Evangelio?
Sobre todo un partido. 9 de la noche en Saint-Denis, Francia-Brasil. Es otra reedición de la final del 98. Recordemos que en la última, en 2011, Hernández le clavó los tacos en el pecho a Benzema. Ronaldo la va a comentar en la televisión brasileña y en el campo 5 españoles. Varane, Griezmann, Benzema, Miranda y Neymar.
En 7 telegramas repasamos el resto de las noticias del fútbol, como que por ejemplo Xavi está volando a Qatar o ha volado a Qatar. ¿Para qué, Silvia Ortiz?
Va a aterrizar en unos minutos para negociar su marcha al Al Sadd este verano, aprovechando los 3 días libres que Luis Enrique ha dado a la plantilla. Xavi ha viajado esta tarde, según han confirmado a la COPE fuentes cercanas al jugador. Aseguran que aún no ha firmado, pero reconocen que la oferta del ex equipo de Raúl es muy interesante para Xavi. Dejaría el Barça este verano tras 17 temporadas.
Es noticia del día también que Antiviolencia ya ha propuesto sanción para los aficionados que aporrearon los coches de fútbol del Real Madrid en Valdebebas, Álvaro Madrid.
El organismo ha propuesto una sanción de 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 6 meses a cada uno de los 3 individuos que increparon a Gesell y a Bale cuando abandonaban la ciudad deportiva en la madrugada del pasado lunes.
Primera entrevista del Cholo Simeone después de renovar su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2020, Santi Duque.
Ha sido hecha pública hoy en la web del club. El técnico valora su continuidad en el conjunto rojiblanco, se muestra agradecido a la directiva y a los jugadores y dice que es lo importante la estabilidad que ha alcanzado el club. Además, habla así de sus objetivos para estas próximas temporadas.
Este 2020 será exigente para todos, obviamente para nosotros, en el desafío de seguir intentando luchar y para ello, para aguantarnos. Espero competir, no aislarme del crecimiento diario, porque creo que es la mejor manera para poder enfrentarte a los mejores y no perder la pasión.
De uno que se queda a otro que dice que se va, es Kedira Dani Sanz.
El centrocampista del Real Madrid ha confirmado que se irá cuando termine contrato a final de esta temporada. Lo ha hecho en la revista alemana Kicker, donde dice que quiere nuevos estímulos, que no tiene nada contra el club, al revés, solo agradecimiento, y que tampoco tiene nada firmado con nadie.
En el Barça sabemos ya cuándo va a poder volver a jugar Vermaelen, Elena Condis.
Sí, hoy en Sportscope el doctor Zakari Oraba, que le operó hace 4 meses, ha dicho que Vermaelen podrá jugar en 1 o 2 semanas. Podría debutar pues en el campo del Sevilla el 11 de abril. El defensa tiene muchas ganas y está trabajando a nivel psicológico para combatir su principal miedo a una recaída.
Él está muy animado. La recuperación ha ido muy bien. Ahora está entrenando y en 1 o 2 semanas podrá
jugar. Dos semanas podría volver Vermaelen. Esta noche, esta madrugada en España, juega el Sevilla en Argentina, Isaac Escalera.
Así es, Rubén. Esta noche a las 12:30 se enfrentan el Sevilla y el River Plate en el Monumental de Buenos Aires en la denominada Supercopa Euroamericana. Un amistoso con tintes oficiales en el que el portugués Beto volverá a jugar algunos minutos tras su lesión de hombro.
Y la última de fútbol viene desde A Coruña. ¿Qué pasa con las peñas del Deportivo, Marco Antonio Sande?
Divorcio del Consejo de Administración del Depor con los Riazor Blues y con la Federación de Peñas. Las peñas han emitido un comunicado haciendo pública la fractura social y tildando al presidente Tino Fernández de mentiroso. Los Riazor Blues se negaron a entrar en el último partido. Hemos recogido opiniones de Juanfran y de Manuel Pablo.
El Deportivo al final es el que está en peligro y la desunión es total, y que si se nos pidiera pues intentaríamos arreglarlo.
La verdad es que me da rabia, porque estamos en una situación en la que necesitamos que todos estemos y no están. Yo entiendo que ellos tienen ahora mismo una guerra abierta contra la Liga, pero lo están pagando con nosotros y nosotros no somos los culpables.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más, si nos llevas a París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora en
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, jornada europea. Tenemos Euroliga. Estábamos pendientes del partido de Unicaja de Málaga en Turquía. ¿Ha terminado ese encuentro, Emilio Guerrero?
Ha terminado, Rubén. Y ya Unicaja dice adiós matemáticamente a sus opciones de Euroliga. El equipo malagueño ha caído en Turquía por 78-63. Aguantó bien los primeros 20 minutos, pero acabó hundiéndose en el tercer y en el último periodo. Ryan Toulson, el mejor de los malagueños, con 14 puntos.
78-63, 15 abajo. Unicaja dice adiós a la Euroliga. A las 9 de la noche empieza el Armani-Milán. Baskonia, vamos con más. Hay polémica por la presunta retirada o despedida de David Gal, el mejor deportista olímpico español de todos los tiempos. Ayer su representante atizó al Comité Olímpico Español, Álvar Madrid.
Su representante, Antonio Saborido, calificó en el partido de las 12 de canallada el anuncio de la retirada del piragüista que hizo el presidente del COE, Alejandro Blanco. Por su parte, el directivo se excusa y alega que los medios de comunicación ya habían informado de la noticia.
Con la única persona que habla David Cal sobre sus retiradas con Alejandro Blanco, esa información sale del Comité Olímpico Español y por lo tanto el único responsable de que se haya anticipado la despedida de David Cal es evidentemente el Comité Olímpico Español, que ha tenido muy poquito tacto. A mí me parece una auténtica canallada.
Motos, este fin de semana empieza el Campeonato Mundial de Motociclismo. ¿Qué contamos, Borja González?
Que ya hemos tenido los primeros entrenamientos libres hoy aquí en Qatar. Ahora mismo justo además está lloviendo y ese va a ser un poco lo que preocupa a los pilotos de cara a la segunda jornada de mañana. En MotoGP, el mejor, Marc Márquez, el campeón del mundo, por delante Dani Pedrosa. Alex Espargaró, cuarto, ha sido Jorge Lorenzo. En Moto2, el mejor, el británico Sam Lowe, delante del francés Tarco, tercero, el campeón del mundo, Tito Rabat. En Moto3, el mejor, el británico Ken, segundo, Oliveira, de los nuestros, el más rápido, Isaac Viñales, que ha terminado con el cuarto mejor tiempo del día.
Ciclismo, estamos pendientes de la Vuelta a Cataluña. ¿Qué tal le ha ido hoy a Contador, Quique Iglesias?
Regulín o regulán. TJ Van Garderen ha ganado la etapa Redena en la Molina. Contador lo ha intentado, pero se ha quedado sin fuerzas. El líder es Bart de Klerk. Richie Porte está a 21 segundos. Contador es quinto a 28. Peor le ha ido, Rubén, a Chris Froome, que ha perdido casi media hora.
Tenis, ¿qué contamos? Dani Sanz.
En Miami, Rafa Nadal ya conoce a su rival de mañana, será Nico Almagro. Esta tarde se ha metido en tercera ronda Carla Suárez y también lo ha hecho la revelación del torneo, Paula Badosa, que tiene tan solo 17 años y participa con una invitación.
Como dejamos el partido de la Sub-21 en Cartagena, Maite.
Minuto 27, de Lofeu, que está siendo atendido en la banda y el resultado sigue siendo el mismo. Van en los goles del propio de Lofeu y de Munir, 2-0, gana España Sub-21 a Noruega.
Aunque no tengamos primera división, Juan Pablo, mañana juega España, tenemos motos en Qatar, tenemos la Fórmula 1 en Malasia, o sea que si quieres el fin de semana, sillón ball.
Sin duda, aquí seguimos desde Málaga haciendo la linterna.
Hasta luego.